Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Me encanta ese... Zamora. Es como, ¿verdad? Como que te queda... No me acostumbro, mira, me sigue sorprendiendo, pero me gusta. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Ya sabes que yo soy Juan Madesa y este chico es Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Juanma, me pillas en la calle. Estoy por aquí caminando ya dirección a la emisora. Estoy de hecho en la puerta de la emisora, pero no he podido subir todavía porque digo, en lo que subo, no subo y demás, me dan paso. Así que me quedo aquí abajo y ahora te veo.
Oye, vale, si esto es un partido de fútbol, que la vida es un enorme partido de fútbol, hemos hecho previa, hemos hecho el partido, pero aquí no nos ha dado tiempo a hacer la resaca, ¿te das cuenta?
El postpartido.
Sí, sí, no nos ha dado tiempo.
O sea que es que vamos ya a tener otra a la vuelta de la esquina.
Claro, claro. Se mezclan las competiciones, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada, Ángel?
Mira, te cuento. Vamos a hablar de varios asuntos en el informativo. Hemos bajado a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué opinan de esto, qué opinan de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones para el día 23 de julio, porque sí, porque está bien, le preguntamos a los candidatos también, a los partidos políticos, pero también queremos saber qué opina la gente de la calle. Le hemos bajado hoy por Zamora a encontrar a la gente a ver qué opinaban y luego vamos a poner un pequeño extracto de lo que nos han dicho. Ya te anticipo, Juanma, que he tenido que borrar algunas cosas porque algunos improperios y algunos pecados que no se pueden poner en la COPE, pero la gente, bueno, pues no le cae muy bien Pedro Sánchez de líneas generales, al menos a los que han querido atendernos a la cadena COPE.
No te lo quería adelantar yo, pero sin que sea científico, mis consultas en los bares eran parecidas, ¿eh? No se podían grabar.
Entonces, bueno, pues vamos a escuchar alguna reacción de algún zamorano al respecto. Y también te cuento, Juanma, que acabamos de ir a una rueda de prensa que ha ofrecido el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, escoltado, no ha hablado por Miguel Ángel Viñas, a otro la que va a ser o la que es número 2 del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, para explicar que ya se ha reunido el grupo de Izquierda Unida, que es lo que ya te contaba ayer a ti, Guarido, Juanma, que ya han tomado una decisión, que van a hablar con el Partido Socialista, que le van a comunicar hoy un poco la idea que tiene Izquierda para ese pacto de gobierno de cara al próximo mandato en el Ayuntamiento de Zamora y que esperan una respuesta lo más ágil, rápida posible, entendiendo los plazos, entendiendo que esto también tiene su tiempo, del Partido Socialista para ponerse a trabajar. Le van a ofrecer entrar a formar parte del equipo de gobierno, le van a ofrecer que los 3 concejales entren a formar parte del equipo de gobierno para gobernar en mayoría en el Ayuntamiento de Zamora. Se hablará de áreas, se hablará de concejalías, se hablará incluso de tenientes de alcalde, pero que esperan que haya un entendimiento porque ellos quieren gobernar con el Partido Socialista, pero que si el PSOE dice que no, pues gobernará en minoría y no habrá ningún problema.
Bueno, oye Ángel, por cierto, que no lo hemos comentado, la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, puedo equivocarme, pero yo creo que ha sido la comparecencia, con mucha diferencia, la más corta y en la que ha demostrado que se puede decir todo en 2 minuticos. Es que habría echado eso de menos en la pandemia, cuando estaba 1 hora y media ahí escoltado por los generales esos y todas estas historias que se montaban y que decía, venga, ahí tomando nota, círculos concéntricos cada vez más grandes. Oye, en 2 minuticos lo clavó, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Sí. Pero es que hay que ir al grano y ya está, ¿no? Tampoco hay que liarse mucho, es que es lo que hay que hacer, tampoco creo que sea tan difícil.
Sí, pero se conoce que ha tardado en comprenderlo. Bueno, pues vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Vale, ahora te veo, Juanma, que subo una carrera a la...
Venga, tú que estás en forma, bendito seas. Sí, porque si fuese a la inversa le diría, lee el tiempo muy, muy, muy despacio, ¿eh? Muy despacio. Yo lo voy a leer a velocidad normal, pero estará subiendo de zancadas de 3 en 3, como hace él, pues ya sabes. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos con predominio de nubes altas. A partir de esta hora se supone que aumentará la nubosidad de evolución y probables, vamos a esperar que sea cierto, que a nosotros nos encanta, chubascos y precipitaciones. Irán acompañados sobre todo por tormentas por la tarde, al finalizar la tarde, más generalizadas. Las temperaturas más o menos como ayer, vamos a alcanzar 24 grados en Zamora, 25 en Benavente, 23 en Toro, 21 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 20 grados en Zamora capital con vientos variables flojos y como siempre, como ocurre en estos casos, se pueden registrar rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas, que vamos, que cuando hay tormenta también hace viento, así dicho en plan llano. Y mañana, pues las temperaturas idénticas. El jueves suben las mínimas un gradito, de 11 a 12. Pero vamos, hasta el domingo nos hablan de 24, 23 grados como poco y 25 de máxima en estos días. O sea, que estabilidad, por lo menos en algo tenemos estabilidad. Dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Restaurante La Garona Fuego y Brasas. Fusionamos la tradición y la innovación, consiguiendo dominar en cocina el fuego justo para dar un toque especial a sus platos, cuidando siempre el producto propio y de proximidad. Restaurante La Garona en Toro, carretera Toro Salamanca, kilómetro 5, y en la web lagarona.com. Ven a visitarnos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, vamos con el deporte, Juanma, que ya estoy aquí. Me he recuperado de la subida de escaleras.
Da mucha rabia, que no jadees.
No, de momento... Es mucha rabia. Entre que ha metido Jesús Blanco un par de cuñas para dejarme respirar, pues no hay ningún problema, ya estamos
aquí. Es que además son 57 escalones, pero es que yo he cogido una vez el ascensor, porque es que es desesperante.
No merece la pena.
Puedes subir y bajar cuatro veces en lo que subes en el ascensor, entonces digo, mira, mientras las piernas den, aunque jadee, yo subo por las escaleras, o sea que... Mira, eso está bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos hoy? ¿De qué hablamos a las 3 y 25?
Bueno, como ayer no tuvimos programación local deportiva, salvo 5 minutillos para contar cómo fue el fin de semana, hoy, que es martes, vamos a tener nuestra tertulia, nuestro debate como cada lunes, en este caso martes, para hablar de esa derrota del Zamora 4-0 frente al Alavés B, y también para hablar de lo que ha sido una temporada muy regular, muy negativa, y que al final se ha saldado sin conseguir el objetivo fijado y marcado, que era el ascenso de categoría. A ver qué nos cuentan los contertulios. Hablaremos también del futuro de Yayo Iglesias, también del futuro del Zamora. De momento en el Zamora cierran filas y no hay declaraciones institucionales. Entiendo que hasta que no cierren la temporada y vean, ¿no?, si les sale rentable o si les compensa seguir adelante la próxima campaña. Y además también te puedo contar, Juanma, que estamos pendientes, por ejemplo, de la regional de aficionados, el Villaralbo, que ya conoce a su rival en el playoff, que va a ser el Briviesca, y el Zamora B también conoce a su rival, que va a ser el Turégano. Es el periodo de ascenso de cara a Tercera Federación, que va a arrancar este fin de semana. En el mejor de los casos, quien quiera ascender tiene que jugar 4 partidos, así que podríamos tener todo el mes de junio ocupado con la regional de aficionados, que es de lo poco que todavía nos queda en juego, porque por ejemplo en fútbol formativo, en Liga Nacional Juvenil, el Zamora descendía de categoría, se salvaba en cuanto a puestos no normales de tabla, pero al haber un descenso de la división de honor de la Cultural Leonesa, se provocó un arrastre, y ese arrastre es el que ha llevado al Zamora de Liga Nacional hasta la Liga Autonómica, así que ahí también mala suerte para el equipo juvenil del Zamora.
Bueno, pues paciencia. Ángel, te pegamos otro toque en cuestión de media hora, ¿vale?
Fenomenal. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu Pacaja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos a las 2 menos 10?
Pues de saneamiento ganadero, porque el gobierno de España desde ayer ha limitado el movimiento de ganado bovino en Castilla y León para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera. Y es que es una resolución que contrapone una de la Junta. O sea, aquí ha habido un conflicto de intereses, pero bueno, en el medio los ganaderos, que están un poco quemados. Bueno. Y también hablaré de la PAC. Ah, tenemos el desbroce hoy, nuestra sesión es de los martes, el desbroce, con Onésimo Benito Ramos, que analizaremos un poco pues el tema de lluvias, del campo, en fin, de todo un poco.
A mí me encanta cuando César Lumbreras, los fines de semana, dice, vamos a hablar de la PAC, y pone la Sereje. Eso me ha encantado siempre. Es que a Sereje, DGB, tú DGB. Porque es que lo de la PAC, yo he intentado, he leído así, y digo, mira, la vida es muy corta, no hay
totalmente
tiempo. Es
no
horrible.
La pena dedicarla.
No, es además, es cuando crees que sabes algo, te lo cambian. O sea, es ¿sí? Es sí, como los... Mira, ahora con que te sabías de memoria muchos alcaldes, y cambian. Y dices, y ya cuando todos los aprendas... Y a mí me cuesta cada vez más aprendérmelo.
Porque se van olvidando muchas cosas.
¿Cómo? Ay, como dice mi madre, ay, me canso. ¿Verdad? María José, que te escuchamos a las 2 menos 10.
Qué razón tiene. Venga, Juan, a las 2 menos 10. Adiós.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Tiene lo que necesitas y todo de fabricación nacional. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia, en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
¿Te estás sacando el carnet de conducir? Ven a Psicotécnico Centro Duero. Centro autorizado por la DGT, especializados en la renovación del permiso de conducir. Te lo tramitamos telemáticamente. Es decir, gestionamos todo sin que pases por tráfico. También permisos de armas, seguridad privada, embarcación de recreo, operador de grúa y certificados médicos ordinarios. Para tu certificado psicotécnico, elige Centro Duero, junto a tráfico. Psicotécnico Centro Duero, 980-16-00-20.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Fíjate, me imagino que estas lluvias están cayendo estos días. Yo creo que ya es tarde, ya ha avanzado mucho la temporada para que determinadas especies de aves puedan hacer sus nidos. Estas aves que, pues, como los vencejos, por ejemplo, que cogen ahí un poquito de barro en el pico y empiezan a hacer viajes para hacer esas casitas impresionantes que hacen, ¿no? Esos nidos a base de bueno, como verdaderas constructoras, ¿no? Y claro, se ha notado mucho, muchísimo. Y cuando hay pocas aves de este tipo, pues puede haber más insectos, en fin. Todo va enlazado y nosotros, como andamos metiendo manos siempre en el planeta, afecta a todo, aunque sea a medio, corto, a largo plazo, como estamos viendo. Nos llama la atención sobre esto y sobre otros temas nuestro amigo Daniel Boyano, que es el presidente de la Asociación Crío Sanabria, y nos va a hablar sobre un tema que no habíamos tocado, yo creo que desde hace muchísimo tiempo, que es beneficios que producen algunas aves que en ocasiones pueden parecer molestas. Daniel Boyano, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
En concreto nos habláis de las golondrinas y de las cigüeñas, que es muy frecuente, por ejemplo, ver cómo cigüeñas atropelladas, esto que se las ha llevado un camión o un coche por delante, no les ha dado tiempo a remontar el vuelo, se ve muchísimo por nuestras carreteras. Y claro, habrá gente que diga, bueno, hay muchas aves, ¿no? Pero el equilibrio que tenemos es siempre muy precario y nosotros estamos ahí metiendo mano de mala manera, ¿verdad?
Sí, en cuanto a los beneficios que nos provocan especies de fauna que viven próximas a nosotros, son innumerables. Las aves en particular, pues muchísimos, y en concreto las cigüeñas y las golondrinas, como decís, pues son numerosos los servicios ecosistémicos o beneficios que nos ofrecen por tenerlas cerca.
Y en ¿ahí en Sanabria detectáis que hay bastantes menos golondrinas, vencejos, aviones que hace un año o dos años?
Todas las aves que viven en entornos rurales, o en entornos urbanos, incluso dentro de los propios pueblos o ciudades, en los últimos 10, 15, 20 años han disminuido por problemas con su hábitat. Hay menos casas viejas donde anidar, menos árboles secos porque se talan, es decir, pues tienen más dificultades para anidar como tal, con lo cual su población ha descendido. En el cómputo de aves en general de la península ibérica, pues las aves que viven en ambientes naturalizados parece que tienen una leve mejora, muy, muy leve, pero en el caso de las que viven dentro de nuestros pueblos o ciudades, como comentaba antes, en el caso de las cigüeñas pero especialmente las golondrinas, los aviones, los vencejos, incluso han disminuido, y los pardales o gorriones, han disminuido mucho la población en los últimos 15-20 años.
Yo lo único que he visto aquí en Zamora que no ha disminuido son las palomas, pero por ejemplo los gorriones se nota muchísimo en estos últimos años. Y me gustaría que nos contaras de manera fáctica, porque hay gente que diga, bueno, un pájaro más, un pájaro menos, pero ¿de qué manera nos afecta solamente en el apartado de los insectos?
Pues, por ejemplo, las golondrinas, han hecho varios estudios en los últimos años y también es aplicable a vencejos. Pueden llegar a comer casi 500.000 de moscas o mosquitos a lo largo de un año, algunos ejemplares. Esto hace que, por un lado, pues se reduzcan las plagas de nuestros cultivos, por ejemplo. Pues también vamos a tener menos picaduras los seres humanos, y en nuestras latitudes de la península ibérica, pues igual lo de las picaduras es un poco secundario, porque es una ligera molestia cuando nos pica un insecto. Pero en los países africanos, hay que recordar que las golondrinas migran a África en nuestro invierno. Los países africanos, gracias a que se comen tanta cantidad de insectos, pueden prevenir pues enfermedades como la fiebre amarilla o la malaria o el Zika incluso.
Y que en la zona sur de nuestro país ya empiezan a detectarse casos desde hace algunos años con el cambio climático.
Sí, con el ascenso de las temperaturas parece que vuelven a aparecer casos puntuales de malaria, y la tendencia, aunque con leves incrementos, sí que parece que es al alza por el tema del ascenso de las temperaturas y la reproducción de algunas especies de mosquitos que transmiten estas enfermedades.
Me ha impresionado mucho lo de que una golondrina puede comerse 55 kilos de insectos en un año. Es que 55 kilos, o sea, los metes en el maletero del coche y abultan, ¿eh?
Sí, sí, son bastantes. Es el dato que os daba antes aproximadamente, que es de unos 500.000 de moscas y mosquitos, algunos ejemplares. De media estaba entre 300.000 ejemplares de moscas y mosquitos que puede comer
y luego,
una golondrina al año.
Claro, y luego las cigüeñas, que es verdad que a veces pues dan problemas con esos nidos de media tonelada en espadañas y demás, pero las cigüeñas tienen una parte en cuanto al campo que los propios agricultores están a favor de ellas.
Claro, porque pueden llegar a comer roedores, pueden comer también pues algunas especies de serpientes, de reptiles que afectan a sus cultivos como tal. Y lo que se propone es que si generan algún problema con nidos en determinadas estructuras, edificios, iglesias o edificios patrimoniales, el planteamiento es reubicar esos nidos y no tirarlos, porque además está penado por la ley, por los agentes forestales, incluso Seprona les pueden denunciar.
En Sanabria ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Porque, bueno, siempre lo tenemos como una zona dorada de la provincia, que tiene también sus dificultades. Es verdad que la sequía en estas latitudes se nota muchísimo. ¿Cómo ha estado la temporada en Sanabria?
Pues en cuanto a sequía, el año pasado principalmente sí que hubo ciertos problemas al final de verano, con cortes de agua en algunos municipios y en diferentes pueblos. Y un poco el pronóstico hasta la fecha actual es que sea similar este año. A ver si con un poco de suerte estas lluvias que estamos teniendo a final de primavera atenúan esta situación crítica, pero parece que la tendencia va a ser a repetir estos veranos calurosos en los cuales al finalizar, en los meses de agosto y septiembre, tengamos problemas de abastecimiento de agua las personas, pero también toda la flora y fauna que compone la comarca de Sanabria.
Sí, lo de las dos estaciones, ¿no? Estación seca y estación un poco menos seca.
Claro, todo se tiende a llevar al extremo con dos estaciones y prácticamente desapareciendo la primavera y el otoño. Y además, pues bueno, hay que sumarle que se dan luego eventos extremos concretos con lluvias torrenciales, con vientos secos que fomentan pues los incendios, con lo cual se nos pone más complicado el asunto ambiental en nuestra comarca.
Sí, al ser humano se le llama el rey de la creación, pero puede que sea a lo mejor más republicano de lo que parece, ¿verdad? Anda, que lo que acabo de decir, fíjate tú. Daniel Boyano, presidente de la Asociación Crío Sanabria, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por ponernos en guardia, por explicarnos cómo están las cosas y a ver si logramos dejar de estropear lo que tocamos, porque entre todos yo es la sensación que tengo. Un abrazo, Daniel. Gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Lo tengo que anotar, digo, el ser humano se ríe de la creación, pero se comporta como si fuera republicano. Me la tengo que anotar esa. El otro día en el Centro Cultural La Lóndiga hubo una sesión, al menos estaba anunciada, un taller de mindfulness, se titulaba ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Para qué sirve? Dinámicas y prácticas. Y hemos hablado en alguna otra ocasión con nuestro amigo Luis Santamaría, que ya sabes que es el creador, uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, experto en estas lides, y que ha habido ocasiones en las que nos ha mencionado cómo se traspasa esa línea en la que algo puede ser positivo, como por ejemplo hemos oído en muchas ocasiones el yoga, pues es una actividad estupenda, pero hay quien traspasa, cruza esa línea y se mete en otras lides. Y como nos gusta siempre estar al hilo, hemos querido hablar con él para que nos comente cómo están las cosas, qué es lo que ellos detectan y tener información, porque luego con la información podemos tomar mejores decisiones. Luis Santamaría, buenos días.
Buenos días, Juanma. Otra vez estamos juntos.
Estaba ahí, me subió el nivel, Jesús, de la música esa épica. Digo, ahora sale por lo menos Braveheart como mínimo. O sea,
sí.
Sonaba impresionante. Oye, Luis, claro, vamos a ver, yo lo quiero decir con toda la delicadeza, con toda la prudencia, porque luego hay gente que tiene la piel muy fina y cuando hablamos de algunos temas empiezan a llamar a la emisora, oye, ¿qué estáis diciendo? No, vamos a ver, creo que el ejemplo del yoga, corrígeme si me equivoco, creo que sí ha sido bueno. El yoga es una actividad estupenda, pero hay gente que aprovecha esa actividad estupenda para traspasar una línea roja. Me da la impresión de que pasa algo parecido con lo del mindfulness, ¿no?
Sí, estamos hablando de algo paralelo. Y no solo eso, es decir, lo segundo de lo que yo quiero hablar hoy es ese riesgo sectario que está claramente ahí. Y alguien podría decir, en cualquier ámbito de la vida puede haber. Sí, pero aquí especialmente, y voy a decir por qué, porque previo a esto está lo siguiente. Igual que el yoga es una técnica que procede del hinduismo, el mindfulness es una técnica que procede del budismo. Claro, algunos pretenden decir que se ha secularizado totalmente, es decir, que se le ha arrebatado todo rastro religioso, espiritual, filosófico, metafísico, para quedarse con la técnica. Pero bueno, eso hay que observarlo con atención, porque si no, lo que nos encontramos muchas veces es con una, en el caso de mindfulness, una catequesis budista solapada, que se está ocultando. No es malo el budismo, por supuesto que no, pero lo que es malo es que nos estén vendiendo como algo puramente psicológico una técnica que trae consigo toda una cosmovisión, toda una forma de ver la vida y toda una forma de vivir.
La traducción literal de mindfulness es consciencia. Y claro, suena hasta bien. Es decir, tú dices, bueno, pues parece interesante lo de ser conscientes de cuál es el momento presente, a lo mejor no estar pensando, la gente que piensa mucho en el pasado o la gente que solamente tiene en cuenta el futuro, es decir, buscar ese equilibrio, sonar suena bien. Ya digo, a mí me suena pues como lo del yoga, ¿no? Pero me gustaría saber a qué signos debemos estar atentos para que este tipo de actividades, quien las dirija, no traspase esa línea que puede empezar a llevarnos por otros derroteros. ¿Cuáles son los signos, Luis?
Bueno, primero que se nos oculte, por ejemplo, en una primera charla, en una primera formación, en una primera jornada introductoria, que se oculte esto que estoy diciendo del budismo. Luego que den las explicaciones que quieran, pero claro, esto, la reducción del estrés basada en la atención plena, que es el nombre oficial del mindfulness, tal como lo planteó hace pocas décadas Jon Kabat-Zinn, un biólogo molecular norteamericano, bueno, pues él reconoce que bebe del budismo, ¿no? Entonces, primero, si nos ocultan el tema budista, malo. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarlo si es algo real y podemos encontrarlo en cualquier sitio? Segundo, si de la técnica de la relajación, que es lo que se pretende, de la meditación, de ese centrarse, se pasa enseguida a pautas para el resto de la vida, a cómo tienes que entender la realidad, si te empieza a decir que no, que es que no hay diferencia entre tú y el todo, que las cosas que percibes no existen realmente. Y luego ya, pues, si vamos ya al tema de a lo que debes dedicar tu tiempo, cómo tiene que ser tu dieta. Es decir, ya estamos dando una serie de pasos que van mucho más allá de la meditación y de la relajación. Esa persona, más que un maestro de meditación, se está convirtiendo en un maestro de vida, en un director espiritual, ¿no? En alguien que va dirigiendo nuestra vida. Y sobre todo pensemos si nos empieza a sembrar dudas o sospechas o a sembrar cizaña con respecto a nuestra familia, con respecto al sistema educativo, con respecto a la sociedad, a los medios de comunicación. Cuando entra toda esa espiral de aislar al sujeto para que su única o al menos su mayor referencia sea el maestro de mindfulness, mucho cuidado ahí.
A mí reconozco que me presto mucha atención. Entonces, por ejemplo, yo creo que de casi todo en la vida se puede sacar algo bueno, y yo digo, bueno, pues como técnica para ver si puedes percibir de un modo más detallado la realidad, bueno, pues puede ser interesante. Pero a mí lo que me agobia es cuando me dicen, no, es que esta es una técnica éticamente neutral. A mí, ya que me digan, eso es como lo de excusatio non petita, éticamente neutral ya me suena raro.
Pues sí, porque es que además el mindfulness, es decir, las líneas, las teorías, las ideas sobre las que se basa, las predicó Siddhartha Gautama cuando se convirtió en Buda al recibir la iluminación, al recibir el despertar debajo de aquel árbol que todavía se venera en la India. O sea, es que es esto, es que es puramente religioso. No voy a ser yo quien diga que algo religioso es malo, por supuesto que no, y como has dicho tú, podemos aprender, podemos tomar lo bueno, como es en este caso de la tradición budista, pero sabiendo que no es algo neutral, efectivamente, que es algo que tiene una forma de ver la realidad, que no existen las cosas tal como las entendemos, y que la práctica de mindfulness debe llevar a una conversión, a un cambio de vida. Pensemos en lo que supone esto cuando sucede en las aulas, ¿eh? Yo como profesor, y me he encontrado en algún centro educativo con este tema, bueno, pues se le ofrece a los niños, se les impone a veces, ¿no? Y se les dice a los padres esto, que es simplemente relajación, porque los niños están muy estresados, que es cierto, y bueno, y para buscar la tranquilidad se les está catequizando, ¿no? No soy yo el que vaya a hablar contra la presencia de la religión en las aulas, pero que sea con las cartas sobre la mesa, sin hacerlo de una forma así de contrabando.
Sí, el problema, yo siempre quiero, ya digo, llevamos muchos años hablando contigo, hemos tocado temas algunos delicadísimos, y esto que yo siempre presupongo la buena voluntad, es decir, estoy seguro de que cuando un profesor dice, oye, pues mira, pues he leído sobre esta técnica, o he practicado, he conocido a alguien que me ha explicado, pues a lo mejor esto es extrapolable para los alumnos, seguro que está absolutamente lleno de buena voluntad, pero según cómo se practique y según dónde esté la línea roja. A partir de esa línea roja es cuando yo veo que puede haber algún tipo de problema, y por eso te consultamos.
Pues sí, y es que a veces ha pasado con el yoga, y ahora desde los años 80 pasa con el mindfulness, como se trata de prácticas y también de palabras que se ponen de moda, pues a veces se utiliza esto para atraer, cuando simplemente a veces ni siquiera son prácticas reales de yoga o de mindfulness, sino simplemente relajación, posturas y lograr la tranquilidad, ¿no? Entonces, por eso hay que atender mucho y hay que tener mucho cuidado con ese, en el caso del mindfulness, el mindfulness para todos, sin discernimiento, centros de salud, centros educativos, empresas, sin tener cuidado, porque puede haber personas para las que el mindfulness, la práctica del mindfulness, sea contraproducente, por su
propia salud. O sea, que nos quedamos con la parte buena y damos esas señales de alerta cuando te intentan cambiar tu modo de vivir, cuando te intentan aislar de tus amigos, de tu familia, de la vida que llevas, de tu proyecto habitual. Es decir, esos son señales. Sí, y lo demás, nos quedamos. Sí.
Sí, sí, algo importante que se me ha olvidado, discúlpame que te interrumpa así, es cuando por parte de las empresas, o sea, desde el ámbito privado y por parte de las administraciones, desde el ámbito público, se pretende sofocar problemas serios con mindfulness. Es decir, hay estrés en el trabajo, mindfulness para los empleados. No, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo. Es como si ante el incendio de la Sierra de la Culebra no vamos a ofrecer mindfulness a los vecinos que están estresados porque se les ha quemado todo, en lugar de enviar agentes forestales, bomberos y gente que sofoque las llamas, ¿no? Ese es el problema que hay también de fondo.
Es un ejemplo ilustrativo. Luis Santamaría, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, muchísimas gracias por estar en tu casa. por contarnos, siempre darnos esas líneas rojas, esas pistas para estar atentos, y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.